a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir.
Canciller, preguntarle si esta situación podría abrir las puertas para retomar relaciones diplomáticas con Venezuela.
Bueno, la verdad es que no queremos adelantarnos a la situación en estos momentos. El cierre de los consulados nuestros en Venezuela, habían dos consulados, uno en Caracas, el otro en Puerto Ordaz, fue resultado de una petición del régimen venezolano. Si hubiera dependido de nosotros, obviamente hubiéramos mantenido abiertos la atención consular, porque para nosotros justamente la necesidad de nuestros ciudadanos es un elemento esencial del trabajo de Cancillería.
Y para el ministro del Interior.
Escuchábamos entonces las preguntas que le hacían en este punto de prensa en La Moneda al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Frank Claveren.
Apenas ocurre, te lo contamos.
Bío Bío, la radio, primera en información. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Vamos ahora hasta La Moneda, que habla el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Y el Ministerio de Seguridad en el otro. Y adicionalmente están disponibles los aumentos de dotación que sean necesarios para lo que son los flujos regulares para el control fronterizo correspondiente. Estamos monitoreando la situación. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en flujos migratorios respecto de la misma época del año, el año pasado, o respecto de los días anteriores. Pero tenemos un plan de contingencia que, conforme al monitoreo, se va a implementar de acuerdo a las necesidades. Lo más importante es que se preste el servicio como corresponde y se vele por la seguridad de la frontera, porque no debemos olvidar que el año 2021 y en el verano del 2022 teníamos fronteras descontroladas como efecto de las medidas que ha adoptado el gobierno, particularmente el despliegue de las Fuerzas Armadas y la inversión que se ha hecho en tecnología. Tenemos que seguir velando por el control de frontera de que disponemos y asegurar que los trámites migratorios se realicen conforme lo establece la ley.
Ministro, ministra, buenas tardes.
Escuchábamos hace instantes al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y ahora volvemos con el canciller, Alberto Van Claveren.
Representantes de gobiernos de la región para coordinar o tomar alguna medida en conjunto frente a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Efectivamente, el presidente ha estado en contacto con mandatarios de otros países, concretamente ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibió la llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está pendiente una conversación con el presidente Orsi de Uruguay, que se va a concretar dentro de un par de horas. Y aparte de eso, también hemos estado en contacto con, los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial probablemente en el día de mañana.
¿Esperan con esto sacar algún tipo de declaración conjunta o algo similar? Porque son los mismos países que estuvieron, por ejemplo, en la cumbre que se realizó acá en Santiago.
Sí, no lo descartamos. Efectivamente, si ustedes leen las declaraciones justamente de los países que he mencionado, hay un alto nivel de coincidencia con nuestra propia declaración. Eso vale para Brasil, vale para México, vale para Colombia, Uruguay. Hablando de los países de nuestra región.
¿Cómo están, ministros? Ministra, muy buenas tardes. El presidente Boric condenó las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollaron en Venezuela y además planteó que esto sienta un precedente extremadamente peligroso, mientras que el presidente electo José Antonio Kast planteó que la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Entendiendo que la política exterior es una política de Estado y aquí hay visiones distintas de un mismo hecho, ¿cómo ven la posición que marca el próximo mandatario y que puede representar un giro importante de la política exterior a partir del 11 de marzo?
Bueno, es evidente que hay una diferencia entre ambas declaraciones. Yo no me corresponde entrar a referirme a la declaración del presidente electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza. También en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición. Creemos que eso es parte de una política de Estado y justamente creemos que es importante preservar esos principios en materia de política exterior.
Escuchábamos entonces las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Seguimos con la revisión de las noticias y el senador Juan Ignacio Latorre manifestó su preocupación por la escalada militar de Estados Unidos en Venezuela. Más información la tiene Paula Gómez.
El senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, se refirió al ataque militar de Estados Unidos a Venezuela. El parlamentario señaló como muy preocupante la invasión que realizó el país norteamericano en Caracas, manifestando que se trata de una vulneración del derecho internacional. El senador indicó que las anteriores intervenciones militares realizadas por Estados Unidos a lo largo de la historia han terminado en una mayor inestabilidad y caos, lo que podría generar a la vez más violencia e incluso migraciones masivas. Por último, Latorre sostuvo que lo que está ocurriendo en Venezuela es muy peligroso y que será un tema que analizarán a partir del martes con el canciller Alberto Van Claveren en la comisión en el Congreso.
Gracias, Paula. Y continúan las dudas en torno al rol que asumirá el Partido Nacional Libertario dentro del futuro gobierno. Juan Peredo con más detalles.
Sí, a dos semanas de que se cumpla el plazo que se autoimpuso el presidente electo José Antonio Kast, continúan las negociaciones de cara a ver quiénes serán los rostros que liderarán las diversas carteras del futuro gobierno. Ante esto, desde el Partido Nacional Libertario no han escondido su interés en situar a alguien de la tienda dentro del próximo gabinete ministerial. Y la principal carta que está en negociaciones sería el ex candidato Johannes Kaiser, pero aún no se tienen mayores veredictos. Sobre esto habló el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Labé, quien valoró positivamente la integración del comité en el futuro gobierno. Sin embargo, también indicó que él no cree que la carta del partido deba ser Johannes Kaiser e indicó que la tienda debería optar por otra alternativa y dejar al ex candidato encargarse de los desafíos futuros del partido, entendiendo la juventud que enfrentan como facción y las labores que tienen que realizar a lo largo de todo el país.
Gracias, Juan. 16:07, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 28 grados y la humedad alcanza el 43%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
4:09, don Roberto Enrique Vallejo. Volvemos en la hora del deporte con noticias. Sí. Importantes para la gente de la U.
Se confirmó.
Confirmado Eduardo Vargas como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.
¿Qué tal?
Como el primer refuerzo, si mal no recuerdo, de la temporada para la U, ¿no? este... Aparte de Meneghini, el técnico.
El técnico, claro. Pero de jugadores parece que el primero.
Claro, la U que volvió a las prácticas ayer con un grupo de 25 jugadores sub-21.
Claro.
Que querían ser... El técnico los quería ver, quería hablar con ellos antes de iniciar la pretemporada del día lunes con exámenes médicos primero.
Los conocidos ya en la U que habían actuado con el primer equipo.
Exacto, y había algunos que seguramente Meneghini también tenía vistos de futbolistas que estaban a préstamo en primera, segunda y tercera división.
Así es bastante, ¿eh?
Sí, exacto.
¿Y de ahí cuánto sacará? Porque ese
necesita por lo menos uno.
Ah, claro,
para. Que le cumpla el minutaje.
Claro, para.
Porque hasta no, el año pasado.
Más,
que,
más de uno.
Es que lo cumplió el año pasado era Sadi, que claro. En el primer semestre no jugó.
No.
Que brilla en el segundo, pero que ya está pasado en edad, y que dicen podría ser refuerzo del Atlético Mineiro de Brasil.
Ah, o sea que se iría.
Equipo donde está Jorge Sampaoli.
Y se iría a Sepúlveda también.
Y probablemente a Sepúlveda. Y al Mineiro llega como ayudante de Sampaoli, Cristian Leiva, el flaco Leiva.
Flaco Leiva.
Que trabajó en las selecciones de divisiones inferiores, donde tuvo también a Lucas Azadi.
O sea, ya lo conoce.
Exactamente.
Capaz que lo recomendó.
Probablemente. Ahora, Azadi, la ventaja para la U es que Azadi no tiene cláusula de salida. Por lo tanto, si lo llaman, negocio. La U puede decir, yo quiero 20.
Sí.
A diferencia de Sepúlveda, que tiene una cláusula de salida cercana al millón de dólares. Si alguien pone la plata y se pone de acuerdo con Sepúlveda, por supuesto, se puede ir.
¿Y él estuvo a punto de dejar la U?
Estuvo a punto de ir al Vitória.
¿A mitad de año fue?
Al Vitória el año pasado y un segundo
equipo. Hablaban de más dinero, ¿ah? ¿Eh?
Es que había ahí una triangulación para variar con el representante que está metido en todas. Habían informaciones que a la U incluso le llegaba menos plata que el representante. El representante, que era el mismo representante que tiene Eduardo Vargas, Fernando Felicevich, digamos,
sí.
Que la U el año pasado se negó a aceptar las condiciones que quería el representante y eso provocó que se caiga el negocio por Sepúlveda.
Ah, y el
de Esteban Matos, que también es representado por el mismo señor.
Bueno, ahora, si se va a Sepúlveda, a lo mejor ya se rebrota eso, de que Matus venga a la U.
Exactamente. Es una opción. Ya, por lo menos, se abuenaron las cosas con el representante que estaban peleados desde ese entonces.
Claro.
Es raro que estén peleados, son medio socios en todo, digamos. En La Serena, en Guachipato, en todos lados.
En todos lados, Colo Colo, todo.
Exacto.
Equipo chico, equipo grande.
Así que, bueno, ahí veremos qué resultado da Eduardo Vargas para la U. Tenemos extra del Departamento de Defensa.
Habla a esta hora la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente, Cilia Flor. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Y allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional debe saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano, nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab, nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flor, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activado, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar. Como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela, desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia. Los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos.
Escuchamos entonces las palabras de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
La hora del deporte.
4:18 PM, volvemos a la hora del deporte. Estábamos comentando, y para los hinchas de la U, Roberto, la llegada de Eduardo Vargas. ¿Cómo la evalúa usted? No, después de este año en el semestre en el Audax, en realidad.
No mostró mucho. Hombre, ya de 38 años, tiene una trayectoria. No le puedo pedir que sea el mismo del 2011, imposible, cuando fue campeón con la Copa Sudamericana con la U, con una actuación brillante.
Ni Aránguiz, que es muy bueno, es el mismo del 2011.
No, y eso que él mantiene una vigencia diferente al resto, diferente al propio Vargas, diferente a Vidal, diferente a Medel, que no han mostrado lo que eran hace unos años. Todavía Aránguiz conserva mucho de esas capacidades. Pero bueno, la U se sacó a 3 hombres, 2 de ellos yo lo encontraba que eran competitivos, Contreras y Villorio. Yo creo que Guerra fue excesivamente usado, sin el beneficio que necesitaba el club. Es un error del técnico.
Ahí hay un negocio con Ñublense también.
Y ahí definitivamente perdieron sentido en la parte ofensiva. Siempre se quejaba que no estaban aprovechando las posibilidades. Sí, es cierto, hubo muchos errores, entre ellos el de Guerra, que creo que ahí se le dio demasiadas oportunidades y faltó haber centrado el tema en los otros 2 jugadores. Y quién sabe si habría sido mejor la suerte. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que Vargas no es un hombre para ir a la disputa con muchas defensas. Él es más para dar un paso al costado, quedarse alejado de la disputa del cabezazo. Es como un segundo delantero.
Es que lo mejor de Vargas lo vimos al lado de Canales en la U. en esa U del 2011, jugaba por la izquierda Castro, jugaba recostado a la derecha, abierto por derecha.
Así es.
Recostado a la derecha como una especie de segundo delantero.
Era muy rápido.
Muy rápido. Lo vimos con Sampaoli en la selección, con Valdivia de falso 9, con él y Alexis como atacantes, como dos centrodelanteros, digamos, pero nunca de 9-9.
Nunca.
Yo creo que a él le falta un 9 al lado que dicen podría ser Lucero en la U.
Bueno, tiene que ser un hombre con físico, que llega a las marcas, que la centralice. Es como la gran dupla de Zamorano con Sala. Zamorano tenía a los centrales preocupados y Sala aparecía al costadito de él, aprovechando todas las posibilidades y las conectaba dentro.
¿Qué delantera esa?
Esa dupla era la perfecta.
Y siempre se habla el mejor de la historia y están entre Elías y Vidal. A mí me llama la atención que Zamorano y Salas no aparezcan nunca en la discusión de un contrato tan bueno.
Sí, es que esa dupla caminó, bueno, individualmente también. Ambos fueron figuras en Europa. Que ahora se han perdido, chilenos que sean figuras.
Sala llegó un equipo que no salía campeón en 25 años, acá en Chile primero, y después en Italia.
Mira,
si la gente se olvida que la Lazio no era campeón los mismos 25 años que la U, y el tipo hace un campañón, sale campeón con la, se va a la Juve y sufre esta lesión desgraciada que le corta la carrera.
Terrible, terrible, eso sí que es terrible.
No, y el otro, goleador de España, el Real Madrid, ídolo en Madrid, si todavía lo entrevistan como figura del Real Madrid.
Increíble. No, un par para el recuerdo.
No,
nunca olvidarlo.
Era muy bueno. Oiga, vamos con algo de música. Suena The Smith en la radio.
I'm welcome.
datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Muy bien, 4 de la tarde con 25 minutos. Le cuento noticias del fútbol chileno a nivel internacional.
Ya.
¿Se acuerda de Matías Pérez, este muchacho que estaba en la selección sub-20 que fichó por el Lecce de Italia?
Así es.
Debutó hoy.
Mira.
Titular. Siempre frente a la Juventus.
Lo mantenía mucho en la banca, y, pero por lo menos ahora ya...
Fue titular, jugó 32 minutos apenas, aparentemente salió resentido, lateral derecho, de, dicen, una actuación decorosa al menos. Yo no pude ver el partido.
Sí, pero además, primera vez, la opinión es todavía muy, muy feble, porque en 20 minutos... Un chico que recién debuta, viene de Chile.
Claro, jugando además en una posición que no es la de él. No es la original, digamos. Va a tener que acostumbrarse a jugar ahí porque los zagueros centrales en Europa miden de 1.90 m para arriba.
Son grandes.
Y este muchacho debe medir 1.82 m.
O si no, lo van a utilizar como contención.
O como contención. Hoy fue lateral derecho, así que tuvo ahí sus primeros minutos.
Lo importante es que ya los tuvo.
Exactamente. Oiga, y tenemos noticias del tenis también. Porque...
Sí, porque ya comienzan los torneos para esta temporada.
Sí, pues hoy se empiezan a jugar las clasificaciones del ATP 250 de Hong Kong.
Ya. Hay dos chilenos que estaban esperando que mejorara el ranking.
El 1 y el 2 de Chile se quedaron esperando nomás. Lamentablemente.
Van a la quali.
Número 79 del mundo, el principal chileno en el ranking hoy es Cristian Garín. Debuta contra, le digo de inmediato, Michael Mo, de Estados Unidos, que es 287 del mundo.
Ah, se supone que por ranking...
Abordable debería ser. Y el lejano Tavilo, Alejandro Tavilo, 82º del mundo, juega contra Lucas Van Asch, número 166, francés. A la 1:00 p.m, el partido de Tavilo, y no antes de las 2:30, el de Gago.
Ese es por la diferencia horaria que tenemos con ellos.
Exactamente. Claro. Y hay que acostumbrarse, porque todo este mes vamos a estar con esa franja horaria.
Porque Australia, después que viene el Open, viene Auckland también.
Y nos dice acá, Rodrigo, que 1.77 m mide el muchacho que debutó hoy día en el Lecce. O sea, pasa. Felipe Loyola. Felipe Loyola. Que dicen está fichando por el Santos de Brasil.
Así es. Usted dice, ya está listo ya, prácticamente.
Aparentemente sí.
Prácticamente. Son 3 millones de dólares para Huachipato, 3 millones de dólares para Independiente, y queda el 20% de propiedad de...
No, no es para Huachipato, estoy equivocado.
No. Sí, pues eso.
En una situación que está prohibida por el fútbol mundial, la plata. Es que no es chiste.
No, pero es
la plata es para Victoriano Cerda y Marcelo Peche, que son los dueños del pase.
Yo sé, pero si todos los clubes son de accionistas.
No, pues ellos se supone que vendieron.
Son de accionistas.
Ellos le vendieron a sus socios de Ñublense, donde otro de sus socios está activando. Está digitando todo desde Miami, Patricio Kibliski.
A lo mejor están en la repartija ahora.
No, pero de verdad, acá los dueños del pase de Loyola son dos personas naturales, no es Huachipato. A Huachipato no le entra un peso por la operación. Si es así de desvergonzada la situación de Victoriano Cerda con Marcelo Peche, que además hoy están denunciados en Estados Unidos.
Sí.
Ante la CMF de Estados Unidos, no se llama CMF, digamos, se llama SEC, si mal no recuerdo, por una familia chilena por estafa. Victoriano Cerda, Michael Clark y Marcelo Peche. Una familia chilena los denuncia por estafa.
Oh, qué fuerte, ¿eh? Estamos hablando de dirigente del fútbol chileno que tiene responsabilidad.
Tiene historial con Suizapre, pues. Sí. Si la gente también lo acusó de estafador, pues, con Suizapre, Victoriano. Esa es la gente que maneja el fútbol chileno. Y acá, como si no pasara nada.
Nada.
Ministerio de Justicia se hacen los locos. Ni a hablar del presidente de la federación.
Son sociedades anónimas. Ya entran la CMF.
Y es que la CMF además rige solamente las sociedades anónimas abiertas. En este caso la UI Colo-Colo.
Y la cerrada.
Y la cerrada tienen la rosa por encima, la CMF. Pero todo pasa además por la unidad de control financiero del NFP. Adivine quién la integra.
Los mismos.
Victoriano Cerda. O sea, una persona acusada por estafa integra la unidad de control financiero del fútbol chileno. ¿Lindo?
No, hay que aplaudirlo.
No se pasaron. Todo limpio. A ver, tenemos informaciones por acá también. ¡Ah! Tiene compañero nuevo el amigo Loyola.
Ah, ¿dónde?
En Santos.
En Santos.
chilena.
Gabigol.
Gabriel Barbosa, ¿se acuerda del que se mataba haciendo gol en Flamengo?
Pero después jugando por estaba en el equipo de Sampaoli.
Estuvo en el Mineiro, no pasó mucho.
Y el penal final.
Pasó por Grêmio.
Él lo perdió sí. La definición de penales por la Copa Sudamericana.
Así que.
Gabigol.
Sí, señor.
¿38 años?
36. No, si Gabigol creo que es joven. No. De hecho, Flamengo lo compró en 20 y tantos millones de dólares al Inter de Milán.
Sí, pero ahí estuvo varios años hasta que se desgastó. Entonces, de repente dice, ¿y por qué se lo llevó?
29.
¿29?
¿Sí?
No.
¿29? Yo no, es joven.
A mí me da la impresión de que era mayor. Que...
A él lo vendieron muy joven al Inter. En el Inter creo que alcanzó a estar 2 años y el Flamengo lo compró de vuelta, pero en un dineral.
Pero anduvo muy bien en el
Flamengo. Anduvo extraordinario. Campeón de América.
Y hasta que se desinfló.
Exactamente. Y el Santos, que es dirigido por Lucas Bobaglio, uno que tuvo también mucho que ver con el fútbol chileno, dirigió La Calera, sonó como candidato a la selección en algún minuto, lo quiso Colo Colo también como entrenador.
Carlos Higgins.
Bobaglio, perdón, el que estuvo en La Calera, ¿cómo se llama? Que estaba en Fortaleza el año pasado. Argentino también, pero estuvo en La Calera. Sí. Y Bobaglio se fue a Palestina. Que va a ser rival de la U. En Copa Sudamericana,
sí.
Estadio vacío.
Claro, porque sí, está castigado.
Porque la U se sorteaba la localía,
Y la ganó la U.
Y ganó la U, que le sirve para eliminar un partido sin público, al menos le van a quedar 5, si mal no recuerdo, porque ya tuvo que disputar 2 de los 7, le van a quedar 4. Ya jugó contra Alianza Lima sin público y jugó contra Lanús sin público.
Todavía le faltan 5.
Le faltan 5, descuenta este. Le van a quedar 4. Va a seguir debiendo partidos de visita más que de local. Sí. Porque juega uno solo de local, no es ida y vuelta a la Sudamericana. Oiga, son las 4:32, tenemos que hacer pausa, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos con la hora del deporte.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Preparen las lucas, cambien todas sus monedas de 500 y busquen las bolsas más grandes, porque volvió el evento que llena todas las despensas del país. Aluca y a 1000 de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Yogur Yojitos o Prole variedad de 120 gramos, 4 por 1000 pesos. Leche Lonco leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye sin lactosa, proteín, sabores, 1000 pesos cada una. Stock Yojito 90.000 unidades, Stock leche 50.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
En la hora del deporte, todos los deportes.
Son las 4 de la tarde con 35 minutos, 25 van faltando para las 5 de la tarde. Escuchamos a los Pettinellis, Caballos sin dueño en la radio.
por la vida galopando como un rey. Pelo largo y uno que otro diente de cristal. Vagando por los bosques muy cerca del mar. Caballo. Asesinada bajo el sol, paso por encima para robarte el corazón. Caballo sin dueño, fuego en la mente, se incendia el corazón. La esperanza nunca muere.
Máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Sí, pues el Dakar que comenzó hoy con sus respectivos prólogos, Roberto Enrique Vallejo, 22 kilómetros de vuelta para los pilotos de las distintas categorías. Buenas noticias para el deporte chileno porque Ignacio Casale, por ejemplo, terminó en el top 10 luego de estos primeros 22 kilómetros. Tuvo dos años sin competir.
Sí. Pero tiene, pero tiene fondo como para poder desarrollarlo.
Exactamente. Terminó.
Cuatriciclo.
Exacto. Con 12 minutos 59 segundos a 28 segundos del líder de la categoría Challenger, que fue Paul Spearings.
En moto no fue Barbosa.
En moto fue Barbosa. Exactamente. Le tengo por acá el dato de Rudy Barbosa, que terminó 14.
14, mira.
La general.
Que primera vez que corre esto.
Exacto. A 51 segundos del ganador, el español Edgar Canet. Mientras que el más experimentado de los chilenos que están en las motos, José Ignacio Cornejo, terminó en el vigésimo puesto, puesto número 20. En un prólogo que, digamos, los tiempos no suman para, no, para la general, sino que sirven para ver cómo van saliendo.
No, y cómo parte, claro, cómo salen de la mañana jornada, la primera etapa.
Y para hablar de aquello, estamos con don Alejandro Schmauca al teléfono. Alejandro, ¿cómo está?
¿Qué tal? Pensó Roberto que iba a zafar del mundo motor cuando terminó la Fórmula 1 y veo que le siguen penando las tuercas.
Peor aún.
Me encanta.
Peor aún, porque igual le vamos a
preguntar. Disculpa.
Igual le vamos a preguntar por Fórmula 1 después.
Bueno, pues ya conoció el calendario.
Tenemos el calendario. Oiga,
disculpa, Roberto.
No, pero ¿por qué peladito me dice eso?
Alejandro, ¿son buenas noticias esto del top 10 de Casale por un lado y la buena ubicación de Barbosa por el otro?
A ver, no, en rigor no significan nada, porque este prólogo de 22 kilómetros es como un canapé del rally, de hecho no suma ni siquiera pa los tiempos totales. Sirve, sí, para irle tomando la mano al auto. En el caso de Casale es especialmente importante, porque Casale no solamente hacía 2 años que no corría, sino que nunca se había subido al auto. Se subió ayer por primera vez un pequeño entrenamiento, y por lo tanto tiene que retomar la mano. Y por otra parte, lo otro que hay que esperar que retome el ritmo es que él corre con un copiloto con el que nunca había corrido. Es un copiloto brasileño que le asignó el equipo y con el que nunca habían andado juntos. Entonces necesita ensamblarse en el auto y ensamblarse con el copiloto.
Claro, porque el copiloto que él tenía está con Chaleco López. ¿O no?
Perdón.
Que no, que el copiloto que él de alguna vez corrió es con el que está con Chaleco López, tengo entendido.
Exactamente. Lo que pasa es que lo de Ignacio fue muy a última hora y ya los pilotos chilenos estaban comprometidos y él entonces el equipo le asignó a este copiloto brasileño, que es un muy buen copiloto, un copiloto con mucha experiencia, pero nunca habían corrido juntos. Entonces, para Casale es un auto, un prototipo nuevo que nunca lo había manejado, con un copiloto con el que nunca había andado al lado. Así que a Casale hay que esperarlo, probablemente va a ir mejorando etapa.
Alejandro, perdón, tenemos un pequeño problema con la conexión de Alejandro Schmaut. Estamos arreglando ahí un pequeño ruido que tenía ahí en la comunicación. Está ya. Bueno, no, ya. Así que Alejandro, vamos a pedirle un poco de paciencia. Estábamos ahí viendo el tema de Casale. Alejandro, estabas comentando tú respecto de lo bueno que es que se vaya adecuando a su copiloto.
Que se vaya acostumbrando al auto y que se vaya acomodando a lo que es la hoja de ruta con el copiloto. Así que yo creo que esto le sirvió como para irse poniendo en onda, pero no representa mucho. En las motos, por ejemplo, Cornejo claramente estuvo regulando. El mejor chileno fue Ruy Barbosa, que debuta en esto del Dakar, pero ya lo hemos visto muchas veces. Lo que conviene en el Dakar muchas veces es largar más atrás y no más adelante. Los que van abriendo camino están más expuestos a perderse, los que van más atrás van siguiendo la huella y por lo tanto al final del día terminan estando en una mejor posición. Así que yo creo que esto sirvió para ponerse en marcha, para sacarse el óxido, pero no es representativo de las posibilidades. Yo sigo pensando que Cornejo es el motociclista chileno con más posibilidades, definitivamente. Lo de Barbosa es válido, pero Barbosa es su primer Dakar. No podemos esperar que ande mucho más adelante que lo que hizo hoy día. Y lo mismo en el caso, bueno, Chaleco, también con su experiencia de tantos Dakares, fue conservador. Vimos las imágenes de un participante en autos que se volcó abandonando el Dakar. O sea, después de tanto trabajo y de tanta preparación y de tantos recursos involucrados, volcarse al kilómetro 6 o 7 es para suicidarse.
No, es que es una locura. Bueno.
Oye, pero dicen que este Dakar lamentablemente no es beneficioso para los chilenos porque hay poca duna. Hay más lugares, más
pedregosos. Hay más piedra.
Claro, y eso obviamente no ayuda. Sí.
Bueno, Cornejo, por ejemplo, es un gran navegador en dunas, y aquí hay pocas dunas. Sin duda que estaría con más posibilidades si el Dakar estuviera más cargado hacia las dunas. Pero es lo que hay. Ahora, tampoco hay... todas las etapas son del rango de 400 kilómetros. La de mañana ya empieza a ser de ese rango. Hoy día, como decías, fueron 22, o sea, no representa nada. Pero son todas del orden de 400 kilómetros de prueba cronometrada más 100 de enlace. Ese es más o menos el estándar de todo este Dakar.
¿Podría explicarnos ese detalle? Mañana son 305 cronometrados y 213 de enlace. ¿Qué significa eso?
significa que hay 200 kilómetros que van contra, que van con carretera abierta o con caminos abiertos, y en los cuales lo único que tienen que hacer es llegar a un, en un tiempo predeterminado, que tiene holgura, o sea, yéndose tranquilo a velocidades de normales, llegan a cumplir su tiempo de control. Y los tramos cronometrados, las pruebas especiales, son contrarreloj. Ahí gana el que es más rápido en ese tramo. Y la carrera la ganan la sumatoria de los tramos especiales. No la, salvo que en un tramo de enlace alguien llegue atrasado, que ese atraso se le suma al tiempo de carrera. Claro, porque... Pero normalmente son tiempos que se pueden cumplir con holgura.
Claro, muchos se confunden cuando dice salir vigésimo no es tan malo porque finalmente se cronometra el tiempo, digamos. Si llega en el puesto 20, puede ser primero igual en la carrera, digamos.
Exactamente, o sea, el tiempo es contrarreloj y el que sale perfectamente. Ahora, lo que pasa es que tampoco largar muy atrás permite aspirar a ganar la etapa, porque ya el camino lo encuentran demasiado movido, las rocas removidas y demás. El ideal es no ir abriendo camino por un tema de orientación, pero tampoco ir mucho más allá del lugar 20, porque ahí ya el camino empieza a romperse. Y le pasa además a las distintas categorías. O sea, pensemos de que los side by side, donde está Chaleco López, o la categoría en la que está Casale, van detrás de los autos. Y los autos con su paso destruyen mucho la ruta. Entonces se encuentran con muchas rocas levantadas, con muchas zanjas, con muchas situaciones que probablemente los que van adelante en la categoría auto no encuentran un camino tan malo. Así que son todos elementos a tener balance, pero es importante tener claro de que los enlaces, aquí mañana tú decías hay 300 contrarreloj.
Exactamente.
Y 200 de enlace. Bueno, los que valen son esos 300 contrarreloj. El que haga el mejor tiempo en ese tramo es el que encabeza el rally. Salvo que en el tramo de enlace, que ha pasado, tengas un problema mecánico y no llegues dentro del horario que te asignaron, ahí el atraso se te suma al tiempo de carrera.
Oye, pero se da el caso de que algunos que son punteros siempre se equivocan en una etapa, se desvían, se desorientan, y nos faltan los que vienen atrás que lo siguen. Y ha ocurrido, bueno, en carrera
muchas veces. O sea, ha pasado muchas veces de que los punteros se equivocan y el grupo que viene atrás lo sigue. Normalmente los que se equivocan son figuras del Dakar, y uno dice, bueno, no se puede haber equivocado, lo siguen y termina ganando la etapa uno que venía más atrás y que tenía clara la navegación. Ese es, por ejemplo, una de las fortalezas de Cornejo, un gran navegador. Entonces él es capaz de no seguir la ruta de los que se pierden. Pero eso, la navegación es muy importante en las etapas con dunas, porque no hay un camino prefijado. Lo que están haciendo ahora son caminos con alguna demarcación, por decirlo de alguna manera, y con muchas rocas, muchas piedras. No es la alternativa que da una duna, que hay infinitas opciones de cómo tomarla. Entonces, la navegación es más importante cuando hay más duna que en estas condiciones. De hecho, cuando corrían en Sudamérica, había algunos tramos en Argentina que eran por rutas demarcadas. O sea, ahí definitivamente no había cómo perderse. Los grandes navegadores en esta versión de este rally no tienen las ventajas que han tenido en otras ocasiones.
Claro, la gracia es que el que se pierde se veía como el Waripol del happening, solo.
¿Se acuerdan? Claro. Oye, claro. ¿Y cuáles son los favoritos?
Ahora, con lo del happening, habría que hacer un rewind y explicarle a los auditores qué es lo que es el happening. Se nos anduvo cayendo el carnet un poco.
Los 53 años fue Alejandro.
Pero no nosotros, sino que a Pancho, que es más joven. Oye, ¿quiénes son los favoritos para esta prueba?
Yo creo que, a ver, más que pilotos, son los equipos los que al final deciden quién del equipo va a pelear la punta. Hay tres equipos poderosos. Uno, que el equipo Dacia de Renault, que tiene a Latilla, que es un ganador de múltiples rallies como piloto número uno. Después hay un equipo de Ford, que tiene a Carlos Sainz, por ejemplo, como ese protagonista, o Marcus Ericsson, que yo diría que Ericsson es el candidato de Ford más que Carlos Sainz. Y por último, y definitivamente está Toyota, que tiene varios equipos que tienen posibilidad de ganar, y ahí hay varios pilotos de Arabia Saudita que no son tan conocidos por estos lados, que también pueden ser ganadores. Ahora en las motos, de nuevo, el equipo KTM ha ganado el Dakar infinitas veces, sin duda que sus pilotos son los que tienen más probabilidades, pero Cornejo va en un equipo oficial, es un muy buen equipo, y yo atrevería a ponerle ficha a que de repente esta vez las cosas se le alinean como para que esté entreverado. O sea, con Cornejo esperar un podio no es una utopía, no, definitivamente.
¿Y con Casale?
Tampoco. Bueno, Casale va a ir de menos a más, lo conversamos incluso con él, y que esa tiene que ser su actitud. Si él ha estado sin correr, no conoce el vehículo, no conoce el copiloto, tiene que irse adaptando. Él puede perfectamente terminar, si no en un podio, en lugares de avanzada, lo mismo Chaleco también, si las cosas más o menos se dan, puede estar para un podio, y si se dan un poco mejor, puede ganar. O sea, ambos están en una categoría en la que tienen elementos mecánicos al menos que les permitirían ganar si todo se da como corresponde.
Alejandro, lo llevamos a la Fórmula 1. Se inicia en Australia.
No sé si Roberto autoriza. O
sea. ¿Puede ir don Roberto, no?
Ya, es que molesta.
¿Pero por qué?
Porque está marcando.
Sí. Oiga, el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia, en Melbourne, se inicia la temporada, termina todo. El fin de semana del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi. ¿Cómo se avisora esta temporada con grandes cambios además en el reglamento?
A ver, yo creo que antes de marzo vamos a tener dos hitos que haber que mirar con lupa. Uno es ahora a fin de enero, una serie de pruebas que se van a hacer a puerta cerrada en Barcelona. Y después hay dos semanas de ensayo, a diferencia de los años anteriores en que había solo una semana de ensayos previos, precisamente porque es todo nuevo, los autos y los motores son nuevos, nuevo reglamento, nueva exigencia. Y entonces va a haber dos semanas de prueba. ¿Qué pasa en esas dos semanas de prueba? Probablemente van a definir lo que va a ser el campeonato completo, porque el que acertó en su interpretación del reglamento o el que acertó en el desarrollo de un motor con estas nuevas disposiciones va a tener una ventaja versus que no es recuperable durante el año. O sea, construir un motor nuevo o diseñar de cero un auto nuevo, de partida los autos no se pueden modificar, los chasis se homologan y quedan para todo el año. Entonces las modificaciones que se pueden hacer para ponerse en sintonía son menores, y por lo tanto el que acierte en estas pruebas de febrero, ahí probablemente vamos a tener claro quién va a ser el dominador, y puede ser cualquiera, lo hemos hablado ya varias veces. O sea, puede ser desde Alonso en el Aston Martin hasta Bortoleto en el Audi. Cualquiera puede ser el que haya encontrado la mejor ecuación para un auto competitivo con un cambio de reglamento tan grande como el que se efectuó ahora.
Alejandro, eso quiere decir que si a Hamilton, por ejemplo, no le gustó su Ferrari en la primera prueba, no hay mucho que hacer.
No hay mucho que hacer. O sea, si Ferrari no es competitivo en estos ensayos de febrero, probablemente van a pasar el año dando tumbo.
¿Buscando qué?
Ahora, esperemos que al revés, que Ferrari deslumbre en estos ensayos y por lo tanto podrían ser protagonistas.
La pelea.
Pero lo que yo voy es que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna.
No, pero hay alguna ventaja.
Como pasaba en años anteriores, en que uno más o menos decía, bueno, los que tienen motor Mercedes tienen más o menos asegurado tener un buen motor, y los que tienen un buen chasis. Ahora nadie sabe cuál va a ser el motor más competitivo. Trascendió de que Mercedes habría encontrado un resquicio, entre comillas, que les permitiría tener más potencia. Si eso es así, los equipos con motor Mercedes van a tener una ventaja. Y ahí dentro del equipo con motor Mercedes está Mercedes propiamente tal, y está McLaren y Williams y ahora Alpine. En lo que lo hemos dicho, nos rebota indirectamente porque Colapinto va a estar con motor Mercedes este año.
Exactamente. Exacto. Bueno, Alejandra Schumau, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, explicándonos un poco del Dakar. Vamos a estar, por supuesto,
todo. Vamos a estar conectados porque el Dakar no para. Todos los días hay una etapa más.
Sin duda. Así que un abrazo grande. Bueno,
abrazo. Alejandro.
Ya, que estén muy bien. Chau, chau.
Oiga, son las 4 de la tarde con 55 minutos. 5 minutitos van quedando para las 5 de la tarde. Yo me despido de usted, don Roberto. Usted continúa acá con Rodrigo Reed. En un ratito más, no está don Roberto. No. Ah, está con el Quino Salinas, Rodrigo. Ahí está. Yeah. O sea, nos despedimos los dos. Nos vamos juntos entonces, don Roberto. Por supuesto, la hora del deporte acá en la radio continúa. Suena Roy Orbison en Bio Bio. Ready Moment.
Oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo.
Alanis
Lagos,
Américo, Ráfaga, Jepe, Nicole y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual, Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. Ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país se encuentran participando de una multitudinaria celebración.